Habla Gisela, bienvenidos a todos. Hoy es la teleconferencia de la CRALO del día jueves 19 del 2012. Tenemos en el canal en español a Natalia Enciso, Sergio Salinas Porto, Juan Manuel Rojas, Alberto Soto, Marcelo Teles, Fátima Cambronero, Bandas Cartesini, Vladimir Dávalos, Alejandro Pisanti, Silvia Helen Leite. En el canal en inglés tenemos a Olivier Kepin-Leblon, Russell Kim, Dev Ananti Laxin. Nuestro invitado de hoy es Eduardo Santoro, quien se incorpora al canal en español. Bienvenido, Eduardo. Y del staff tenemos a Henry Ulrich, Matt Ashtiani y yo, Gisela Grubert. Tenemos disculpas de Sintra Sugnanan, Jacqueline Morris, José Barzalo, Carlos Vera, Javier José Palliero, José Arte, nuestro presidente, se unirá a la teleconferencia en 30 minutos. Por favor, si he omitido a alguien en la lista, háganmelo saber. Y vamos a agregar el nombre de José ahora. Y les recuerdo, por favor, que digan sus nombres antes de hablar, no solo para la transcripción, sino también para que los intérpretes puedan identificarlos. Si se encuentran en el Adobe Connect, por favor recuerden silenciar sus computadoras y también silenciar sus teléfonos. Gracias.
Ok, gracias Gisela, acá habla Silvia. Entonces ahora nos toca hacer la presentación de nuestro disertante Eduardo Santoro del LAC-TLD, el cual es actualmente vicepresidente de Asuntos Corporativos y gerente del cctld.co, también presidente del Consejo Directivo del LAC-TLD. Eduardo también fue gerente de la Red Científica Peruana y tuvo a su cargo la administración y la definición e implementación de políticas para el punto PE durante más de 7 años. Tiene una amplia experiencia con el relacionamiento con los entes de gobierno del sistema de dominios como ICANN, LAC-TLD y demás, y ha sido un aporte importante para el diseño y ejecución de administración en la nueva era del punto CO. Eduardo también es administrador de empresas de la Universidad de La Sabana de Colombia y cuenta con un MBA de la Universidad Adolfo Ibáñez de Chile y del INCAE de Costa Rica. Como a pesar de que hemos enviado un email solicitando preguntas previas para el disertante, no hemos recibido ninguna pregunta, les pido por favor que después de las palabras de Eduardo, los que están en el chat, en el Adobe, las escriban en el chat, y los que no están, que por favor vayan pidiendo la palabra. Eduardo, el micrófono es tuyo. Gracias.
Silvia, muchas gracias y muchas gracias, amigos, todos ustedes, por permitirme esta oportunidad para compartir algunos momentos y ojalá muy buenos pensamientos en procura de generar mayores vínculos y trabajo conjunto en un futuro entre las asociaciones que ustedes representan y dirigen, LAC-TLD, el punto CO y ojalá todos los dominios de América Latina y el Caribe. Quisiera, además de este agradecimiento, empezar de alguna manera el tema recordando que estoy aquí también por invitación que me hizo en la última reunión en Praga, en la última reunión del CAN en Praga, Sergio Salinas y Silvia. Y que con gusto acepté. Y que con gusto acepté porque creo que es muy importante enriquecer el intercambio entre las diferentes organizaciones que en conjunto logramos hacer que Internet funcione, contribuya al proceso de la gestión humana, tanto en los aspectos económicos como en su propio desarrollo, y que estoy convencido que en un ambiente primero regional de discusión vamos a mejorar mucho la participación conjunta que luego hagamos en foros globales, como puede ser el ICANN y también, ¿por qué no?, foros como el de gobernanza de Internet, que se encuentra en desarrollo. Estoy abierto a discutir los temas que se pongan sobre la mesa. La agenda está pendiente para ser definida por parte de nosotros, de ustedes y de nosotros, pero desde ya lo que se pone en la mesa es la muy buena voluntad de construir este espacio de diálogo que, dicho sea de paso, debemos sumarlo a la iniciativa, sumarlo pero manejarlo de manera independiente, digo, a la iniciativa que también ha surgido dentro del marco del ICANN de generar un espacio de discusión e intercambio regional, ahora pues con miras a buscar la construcción de un mejor plan de relacionamiento del ICANN con nosotros y nosotros con el ICANN. Entiendo que no hubo preguntas, pero yo sí quisiera pues al menos dar la oportunidad para que ustedes generen esa participación ahora. Yo les quiero, y sobre esa base desarrollar el diálogo. Yo quisiera en el principio ponerles de presente lo discutido en la última reunión que tuvimos en la CTLD en la ciudad de Quito, en un taller que nosotros denominamos taller de políticas. Y lo que de allí de alguna manera surgió era la necesidad, la conveniencia y el profundo enriquecimiento que habría de nuestra gestión si profundizamos nuestras relaciones con las comunidades locales. Desde esa perspectiva, hay ya un sentimiento, un llamado, una vocación de parte de los diferentes CCs, como pueden llamarse, County Codes o NIC, también se los llama, llamémoslos códigos territoriales o de país, de generar ese relacionamiento con la comunidad local, cosa que ayudará indudablemente en este proceso de construir una mayor conciencia, uso, orientación y guía de la gestión en Internet, tanto de estos recursos críticos como pueden ser los nombres de dominio, los números IP, como también en general de una discusión más amplia como las que se llevan en los foros que ya he comentado. Entonces, dicho eso, en donde ponemos de presente ese gran interés que tenemos nosotros, o digamos ese redespertar que hay en la comunidad de CCs, hay que buscar los espacios y construir los puentes para que el relacionamiento con los diferentes actores a nivel de América Latina se concrete. La invitación entonces que yo hago es para que nos ayuden a pensar y a identificar esos espacios que con gusto recorreremos en la búsqueda del encuentro. Cedo la palabra para que alguien empiece el proceso de interacción con este que no pretende ser un expositor de cátedra.
Muy bien, muchas gracias, Eduardo. Ya tenemos una persona, Sergio Salinas Porto. ¿Quisieras hacer una pregunta? El micrófono es tuyo.
Bueno, gracias Silvia, gracias Eduardo por aceptar la invitación del Lacralo y estar presente aquí. Creo que es importante para todos tener a un miembro del ACTLD en funciones que venga a estrechar este puente de plata entre el Lacralo y los registros. Eso es muy importante. Mi pregunta tiene que ver con algo que viví en Praga y que quería hacerte una pregunta a ver qué se estaba haciendo, digo. Y tiene que ver con el punto de Saint Martin, el punto SX, que hace muy poquito, creo que fue el miércoles 25 de junio fue el que se unió al ACTLD. Y he recogido algunos comentarios de compañeras de la América Latina y el Caribe que estaban presentes en Praga con respecto al tipo de publicidad que utilizaba justamente Saint Martin, que era una publicidad sexista, y quería saber si LACTLD hace algún tipo de regulación con respecto a eso también, cómo es el proceso de coordinar las políticas en conjunto o la estrategia de desarrollo de los nombres de dominio en la región, si también se cuida este tema donde se la pone la mujer como un objeto, ¿no? Entonces, quizás a lo mejor supera el ámbito de los nombres y números de dominio, pero me parece que tiene que ver también con algo que está inserto en toda nuestra sociedad. Así que esa es mi pregunta.
Gracias, Sergio. Eduardo Santoyo habla ahora. Para responder la inquietud que plantea Sergio, habría primero que comentar que, y voy a empezar por el no, no hay una intervención de parte de LACTLD en la política que cada uno de los asociados estructura implementa para la administración de el correspondiente código territorial. Y básicamente es importante indicar que en función al ordenamiento del establecimiento de los CCs corresponde esta función específicamente y muy principalmente es a la comunidad local, en este caso la comunidad de San Martín. Ellos deberían y son los llamados en primera instancia a calificar y definir la política que debería ejecutarse para la gestión del dominio que corresponde a ellos orientar. No podría entonces una organización asociativa como lo es la LACTLD entrar en un proceso de intervención en el marco de la definición de política a lo que corresponde a la comunidad local. Lo que sí se hace mucho en el marco de la LACTLD es generar espacios de intercambio de ideas, intercambio de prácticas, intercambio de opiniones, para que cada uno de los administradores vaya tomando de alguna manera referencias en función a un acuerdo, así llamémoslo de alguna manera tácito, internacional sobre estos esquemas de operación de alguna manera implementados por cada uno de ellos. Es entonces esta razón también la que lleva a ver los muy diferentes modelos de gestión en el campo de los SCLD y los muy diferentes modelos de definición de política. No podemos tampoco calificar ni segregar en la asociación a algún CCTLD porque adopte una determinada política. Los estatutos de la asociación acogen a todos los CCTLD de la región con la misma condición única de ser estos representados por las organizaciones que están inscritas en la base de datos de Diana. Creo que así respondo tu inquietud, Sergio.
Sí, gracias. Quisiera hacerte otra, si no hay nadie más que quiera hacer una pregunta. Me gustaría seguir preguntando.
Adelante, Sergio.
Sí, una pregunta que quiero saber cómo está el tema del mercado de los nombres de dominio en América Latina y Caribe. Yo sé que el .co ha tenido una... y que te ha tocado en suerte conducir esa empresa, pero ese desafío, pero la pregunta es, más allá del .co, que ha tenido un aumento considerable, y ¿cómo están de penetración los otros nombres de dominio?
Salud, no sé qué anda por ahí, problemas graves de todos.
Se nos van compañeros.
En términos generales, en América Latina, salvo algunas muy buenas y notables excepciones, hay una muy buena, hubo una muy alta penetración de los dominios de orden genérico, las propias economías, y en muchos países resultó ser el balance de presencia en Internet con los diferentes dominios mayor en GTLD que en el propio CCTLD. Hay excepciones a esto, por fortuna, muy buenas y muy notables, y que de alguna manera han ido generando ejemplo a los otros gestores de dominio en cada región, que ya hemos visto que es muy necesario ser más agresivos en el campo comercial para lograr, por una parte, una mayor penetración en nuestros propios países que las que tiene los dominios genéricos. Te voy a poner un ejemplo. En el año 2010, en Colombia, en enero del 2010, en Colombia se estimaba había casi 3 dominios genéricos por cada dominio .co que había registrado en Colombia. Hoy nosotros hemos cambiado esa situación y hoy cerca de 1.6 dominios .co y .com.co registrados en Colombia, más por cada dominio genérico. Esto lo hemos hecho cambiando, o más bien realzando, la necesidad de adelantar a la par de una muy buena gestión técnica del dominio y una muy buena armonización política del mismo con la comunidad local e internacional, una muy fuerte y agresiva campaña comercial. Entonces, ahí ya muchos países y muchos administradores en América Latina, y yo creo que en todo el mundo, hemos convencido y llegado al convencimiento que es necesario que nuestras organizaciones miren con mucho mayor positivismo y mucho mayor proactividad la gestión comercial como algo que hay que desarrollar. Y desde esa perspectiva, en América Latina hemos venido teniendo un crecimiento en la penetración en todos los países, que si bien todavía genera retos y nos invita a pensar que hay mucho espacio por cubrir, ha crecido en relación al histórico de los años anteriores. hay ya una vocación compartida en muchos de los administradores de dominios en América Latina, que es necesario ponernos a trabajar de alguna manera un poco más activa en los temas comerciales. Sergio, por ahí va la respuesta que te doy.
Perfecto. ¿Puedo hacer otra, Silvia?
Sí, cómo no.
El tema IPv6, Eduardo, discúlpame que te atosigue a preguntas, pero en realidad tenía varias cosas en cartera y me parece que está bueno esto de poder hablarlo así por medio de la voz. El tema IPv6, ¿cómo está la comunidad de CCTLD con respecto a eso en América Latina y Caribe? ¿Tenés información sobre eso?
No tengo a mano algún estudio técnico que hayamos hecho en relación a este tema. No obstante, tengo en la cabeza muy muy claro que los registros, al menos de Brasil, Chile, México, Perú, Colombia, tienen ya implementado el protocolo para varios de sus servidores de nombre de dominio en el registro ante el IAN. No sé si algunos otros indudablemente lo sabrá, pero reconozco mi ignorancia en esto ahora. Pero más que eso, tampoco sé iniciativas que hayamos tenido desde el campo de los CCs en promover la implementación del protocolo en nuestras comunidades. No tengo mucha noticia de actividades que hayamos desplegado desde las comunidades, desde los administradores, en la promoción para que la comunidad en general, en la que nosotros tenemos influencia o injerencia o convivencia, implemente este protocolo. Sin embargo, sí lo sé, al menos porque nosotros lo estamos haciendo aquí en Colombia, estamos promoviendo la adopción del DNSSEC como protocolo de ayuda al mejoramiento en las condiciones de seguridad. El tema de los números IP ha sido mucho más indudablemente liderado por LACNIC, y yo sé que LACNIC ha hecho unas tareas encomiables y muy importantes en América Latina en este campo, pero no puedo darte yo relación o referencia a ello, y ahí me excuso ante contigo y la comunidad, pero no tengo información de eso.
Silvia, ¿puedo hacer mi última pregunta?
No, lo siento, Sergio, tengo que darle la palabra a Deb.
Perfecto.
A no ser que no haya otra persona más, después puedo volver a ti, pero...
Perfecto, gracias.
Deb, ¿tienes la palabra del canal de inglés, por favor?
Gracias, Silvia. Habla Deb Anante Laxi. Gracias, Eduardo, por su presentación. Estoy mirando el sitio web de LACTLD y veo muy pocos CCTLDs, solamente uno del Caribe de habla inglesa. ¿Podría explicar por qué esto es así? Y tengo otra pregunta, la segunda, tiene que ver respecto de los honorarios que debe pagar un CCTLD para ser parte del ACTLD. Gracias.
Muchas gracias por tu pregunta. Al respecto, debo decirte que hay en este momento Haití y Anguila, y ahora San Martín, Cuba, digamos, hay cuatro dominios, perdón, y hay otro que es el de Curazao. Cinco registros de dominio que son parte de la A, se me olvidaba ¿Aló?
Hola, hay mucho ruido en el canal de español, por favor, silencien la computadora o aprieten asterisco 6 para que quede mudo el teléfono, por favor.
Gracias, gracias Silvia. Entonces sí, hay unos 6 asociados del Caribe, de todas maneras son muy pocos, y eso me lleva a comentar con ustedes una parte de nuestra discusión interna en la CREDE, de la preocupación para vincular de Centroamérica y del Caribe en particular. Allí la principal diferencia que hemos tenido, la principal dificultad con la que nos hemos enfrentado es con el idioma, es con la dificultad de contar con mecanismos de traducción simultánea en muchas de nuestras reuniones, en la dificultad de tener programas específicos dirigidos solo en inglés, que es el idioma de grandes partes o un gran número de los registros del Caribe, para que ellos logren y sientan y vivan el beneficio de estar asociados. Estamos trabajando en una solución a eso que permita generar un acercamiento más intenso o más cercano con estas organizaciones, y un ejemplo de ello es el próximo taller que vamos a realizar en el mes de septiembre en San Martín. Es un taller exclusivamente en inglés, principalmente dirigido a todos los registros de nombres de dominio de la zona del Caribe, considerando de manera muy especial las necesidades más apremiantes que ellos tienen. Este taller lo estamos realizando en cooperación con el ICANN y con ISOC América Latina y el Caribe. Y vamos a seguir trabajando, tenlo por seguro, en encontrar espacios de servicio y de relacionamiento de la asociación con esta comunidad del Caribe para que esté más, sienta y esté más metida a nuestra comunidad de América Latina y el Caribe. Lamentablemente tengo que reconocer que el tema del inglés y el manejo del bilingüismo en general ha sido uno de los obstáculos que ha hasta ahora encontrado esta relación. Giselle, me da pena contigo, pero me extendí tanto en esta respuesta que se me olvidó la otra pregunta.
Verónica, ¿podrías repetir la otra pregunta?
Háblate, Vanancy Lakshin. Eduardo, repito la pregunta. Mi segunda pregunta tenía que ver con que si había un honorario para los operadores de los CCTLDs para que sean miembros del ACTLD.
No. Ok, gracias.
¿Por qué?
Mira, Jeff, en la organización
porque
de...
Porque a veces los honorarios son muy altos y no le permiten a gran parte de la población participar por esta cuestión financiera. Y muchas gracias por responder esta pregunta.
Gracias. No, gracias, Bea. Nosotros como asociación dependemos exclusivamente, casi fundamentalmente, de los aportes que hacemos todos los asociados. No recibimos dineros de otras estructuras para lo que es nuestra operación regular y funcionamiento. Desde esa perspectiva, es importante indicar que los aportes que nosotros establecemos son dirigidos a lograr soportar la operación de la asociación. Hoy en día, nosotros aportes por bandas de o por niveles, en relación al tamaño mismo del registro, y en todos los casos son aportes de manera y determinados de manera autónoma y voluntaria por cada uno de los ejercicios. La pequeña que hoy en día tenemos es de un aporte anual de $500. Con esos $500 que aporte cada uno de los CCs, se tiene además la posibilidad de contar con becas que ayudan al proceso de formación y mejoramiento técnico de cada CC. Soy consciente, y lo hemos analizado dentro de la asociación, que en efecto tener cuotas de acceso muy altas pueden afectar o pueden generar una barrera de acceso. Pero a este momento, la Asamblea de la Asociación, revisando en varias oportunidades el tema, ha previsto que una cuota de $500 al año, que es algo así a $40 mensuales, para aquellos que tienen la responsabilidad de manejar un TLD, es algo que debería definitivamente estar al alcance de sus propias organizaciones. Y en todo caso, es algo que les va a ayudar a recibir en contraprestación servicios, sobre todo en el campo de, a través de becas y la posibilidad de participar en talleres como estos, que exceden esos aportes. Hoy en día, el monto mínimo es de $500. No hemos recibido muchas, o más bien ninguna solicitud del mundo de los CCs para tener bandas menores a esas, y si así fuera, indudablemente la asamblea las entraría a estudiar. No pareciera, y no sé, es un tema a mirar, que el tema de las cuotas sociales, que como digo están en el orden de los $500, fuera la barrera que haya impedido que los CCs se vinculen a la asociación. Eso es lo que te tendría que decir.
Gracias, Eduardo. Tenemos las dos últimas preguntas. La primera es de Marcelo Teles. ¿Me estás escuchando, Marcelo?
Sí, no sé si tengo habilitado el micrófono.
Sí, te estamos escuchando.
¿Lo tienes?
Marcelo.
Buenas tardes, Marcelo Teles para los registros. Muchas gracias, Eduardo, por tu tiempo. Todo lo que nos estás contando es sumamente interesante. Quería hacerte esta consulta. Dentro de la TLD se sitúan todos los TLD de la región de Latinoamérica y Caribe. En referencia a la existencia del punto FSAC y el punto GS, referido a lo que son las Islas Malvinas y Georgia del Sur, geográficamente dentro del área de Latinoamérica y Caribe, estos TLD no están dentro de lo que sería la asociación del LAC-TLD. ¿Qué referencia podés hacerlo, porque para nosotros como parte de una de las asociaciones de usuarios de la República Argentina es muy importante este tema que hemos planteado en virtud de no habilitar el punto FK para un territorio aún en disputa de soberanía en Naciones Unidas. Se le ha otorgado un estatus de Estado a un estamento federativo que no lo es.
Marcelo, gracias por tu pregunta. Te digo que en la asociación LACLD hemos adoptado la misma definición de territorios geográficos y comprensión de los correspondientes CCTDs que ha definido ICANN para su propia operación. En ese sentido, no hemos recibido, por fortuna, porque no quiero la discusión política interna, porque entiendo muy bien el planteamiento tuyo como argentino, tuyo de la nación argentina también en relación al tema, pero no puedo comprar una boleta en ese conflicto ahora. Sí es miembro del ACLD, AERES, y es en este momento una oficina de la Presidencia de la República, pero la batalla en este sentido se adelanta dentro de ICANN, dentro de la definición de territorios de ICANN y la asignación que ellos están haciendo a estos códigos. O sea, lamentablemente allí no puedo compartirte una posición regional de la asociación si no la tienen, no se ha llevado en la discusión en el foro de la misma. De mi parte personal, el entendimiento y la simpatía por lo que expresas, pero soy consciente que la discusión se viene adelantando, como bien lo dices, en las Naciones Unidas y también se ha planteado en los foros de la ICANN, en donde de alguna manera y de mejor forma debería tratarse.
Gracias, Eduardo. La última pregunta, Sergio Salinas Porto, bien cortita, por favor, porque ya estamos 11 minutos pasados el tiempo de Eduardo. Gracias.
Bueno, gracias, Silvia, para los registros, Sergio Salinas Porto. No olviden todas las preguntas, decir quién era. Eduardo, una sola consulta, y esto es a partir de comentarios que vengo escuchando en ICANN desde hace un tiempo y demás. ¿Cómo está la situación del punto PR? Sé que ha habido algunos problemas y quería saber cómo estaba ahora eso. Nada más, gracias.
Solo puedo compartir información de pasillos, que es la única, porque la oficial es la que está en el IANA, por un lado, que publica en su base de datos a quien es el titular o responsable del registro y que no ha modificado a raíz de lo que entendimos, y yo sé que se ha presentado una demanda interna en los estados judiciales de Puerto Rico por una disputa en relación a la legitimidad y definición del responsable que deba conducir ese registro. En este momento, esa disputa continúa en los estados judiciales, no hay una definición, y desde el punto de vista del relacionamiento hacia terceros, que es la referencia que da la inscripción ante el IANA, no ha habido modificación y el responsable hoy en día es creo que es un instituto Gauss Research, del cual es responsable el señor Oscar Morel. No hay otra cosa que esperar que de darse y prosperar un cambio forzado por ordenamientos legales y aceptado por el legales en el estado de Puerto Rico y aceptados por el ICANN, ellos cambien la identificación del responsable en la base de datos del IANA. Ahorita lo que hay, entiendo, es una estabilidad bajo la dirección del Gulf Research, que es de responsabilidad de Oscar Moreno, y por su parte va en los estrados judiciales de Puerto Rico una demanda que tendrá que resolver la situación allá. Eso es todo por mi parte.
Muy bien, gracias Eduardo por la respuesta.
Bueno, gracias Eduardo, solo tengo que agradecerte el tiempo que nos dedicaste. Creo que todo el mundo ha quedado conforme con las respuestas muy claras que nos has dado. Y de cualquier manera, he solicitado que si alguien tiene alguna otra pregunta, que me la envíen y que yo te la enviaré. Muchísimas gracias por todo, Eduardo. Ha sido realmente...
Bueno, una última... Voy a hacer una última propaganda, si me lo
¿cómo
permite?
¿Cómo no? Claro.
Ayudar al esfuerzo que está haciéndose dentro del ICANN de construir esta reflexión regional sobre la definición estratégica de relacionamiento nuestro con el ICANN y viceversa, mediante el llenado de la encuesta que ha propuesto y nos ha enviado para su tratamiento Rodrigo Laparra. Ojalá todos tomemos algún rato de nuestro tiempo, miremos esta encuesta, envíenos, o en general tomemos una acción que permita construir este espacio regional del diálogo. Eso era lo que quería decir.
Gracias, Eduardo, por recordarnos eso. Realmente lo tenía aquí apuntado en el ítem 6. Iba a comentar sobre eso en las actividades que tuvimos en Praga y voy a encaminar a toda la comunidad la encuesta que nos ha enviado Rodrigo de la Parra para que todos puedan participar. Muchísimas
Un
gracias.
Un saludo para todos y... encantado de volver a estar con ustedes en cuanto ha sido adecuado.
Muchísimas gracias, Eduardo. Nos vemos. Un abrazo.
Un abrazo a todos.
Adiós.
Adiós.
Bueno, ahora siguiendo, antes que nada le damos la bienvenida al presidente José Arce, que se ha incorporado ahora a la llamada. Pero antes de darle la palabra, me gustaría seguir con el ítem 2, que son los ítems de acción que siempre mencionamos al principio de nuestras teleconferencias, y para eso teníamos un ítem de acción pendiente del cual Deb nos va a hablar sobre el tema de la traducción automática en nuestra lista de correo, ya que él tuvo la oportunidad de hablar con el personal técnico en Praga, específicamente con David Clausen. Entonces me gustaría darle la palabra a Deb unos minutos para que nos pueda aclarar sobre este tema si hay alguna novedad. Por favor, Deb.
Listo, ahí ya estoy.
Gracias, Silvia. Habla Deb Anantilaxin. Tuve la oportunidad de hablar con personal técnico de la ICANN en Praga y, de hecho, esta persona especialista está invitada a la próxima teleconferencia del Grupo de Acción sobre Tecnología para ver cómo proceder respecto de este problema y cómo implementar una solución para sortear las dificultades de la traducción automática de los correos electrónicos, específicamente en relación a la codificación de correos electrónicos que cambian la línea del asunto del correo electrónico cuando se transmiten de una lista a la otra y viceversa. Se presentaron algunas ideas, no quiero entrar en los detalles técnicos, pero sí puedo decirles que esperamos que en la próxima llamada del día lunes de este grupo de trabajo específico se puedan charlar o debatir soluciones específicas, técnicas, para solucionar o abordar el problema, o reducir el problema, mejor dicho. Reducir los problemas que enfrentamos con respecto a la traducción automática. Eso es todo. Gracias.
Muchas gracias, Deb, por esto. Y bueno, vamos a esperar ansiosamente las respuestas que nos puedas dar en el futuro. El próximo tema de acción, un nuevo tema de acción que vamos a tener para la próxima teleconferencia es lo siguiente. Siempre con la intención de mejorar la participación de la región en nuestras teleconferencias, el staff estará enviando la próxima semana una encuesta Doodle en donde todos podremos elegir el mejor día y el mejor horario para las próximas teleconferencias. Me refiero a las del mes de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Esto no significa necesariamente que tengamos que cambiar el día y el horario que las estamos teniendo hoy. Pueden ser tranquilamente el tercer jueves de cada mes, como estaba haciendo antes, a las 21 UTC o a las 22 UTC, como lo estamos haciendo ahora. Pero la idea es que todos se puedan manifestar, porque siempre estamos escuchando de que muchas organizaciones no pueden participar porque están en horario laboral o porque siempre es el mismo día. Entonces vamos a intentar cambiar, quizás trimestralmente o cuatrimestralmente, y eso es lo que vamos a tratar de transmitir en esta encuesta que el staff les va a estar mandando a todos para escuchar lo que la comunidad quiere y cuál es el mejor día y horario para las futuras teleconferencias. Y ahora sí, le doy la palabra a nuestro presidente José Arce. Bienvenido, José.
Sí, hola, ¿me escuchan?
Sí, José, te escuchamos bien.
Sí, antes que nada, bueno, menos mal, Silvia, sí, buenas tardes, buenas noches a todos, antes que nada, y bueno, justamente,
pedimos disculpas a las intérpretes porque no lo recibimos bien. Vamos a esperar que se solucione su audio. ¿Hola?
Sí, te escuchamos bien.
Sí, hola.
No lo recibimos bien a José, lamentablemente tenemos muchísimo ruido en su línea.
Hola.
Hola.
Sí, ¿se me escucha?
Pero con mucho ruido atrás.
¿Podrían volver a llamarme?
¿Verónica?
Sí, Silvia, adelante. Habla Sabrina en este momento. Seguimos con problemas de audio en la línea de José.
¿Están intentando llamarlo de nuevo? ¿Qué sugieren que hagamos?
Habla Sabrina en este momento. Silvia, yo acabo de pedir que vuelvan a llamar a José Arce.
Perfecto. José nos tenía que hablar, habla Silvia, nos tenía que hablar sobre el ítem 4 de la agenda, que es el seguimiento de la Asamblea General suspendida en Costa Rica y el resultado de los dos encuentros que tuvimos con los miembros del LACRALO presente en Traga y la decisión que el presidente del LACRALO ha tomado. Vamos a esperar que lo vuelvan a llamar y de repente quizás podríamos llegar, continuar con el ítem 5 que se refiere a los grupos de trabajo del LACRALO que organizamos en Costa Rica. Finalmente estamos muy bien organizados y el lunes que viene a las 20 UTC será la primera reunión de los coordinadores de estos cuatro grupos juntos con ILAD para montar una estrategia y una metodología a seguir con cada uno de los cuatro grupos. A partir de esta reunión, los coordinadores tendrán independencia para trabajar junto con los miembros de cada uno de los grupos como así lo deseen. Y bueno, y principalmente es eso lo que les tengo que informar sobre los cuatro grupos. Estuvimos un poco atrasados, por el problema de coordinar los horarios con ILAD y los coordinadores de los grupos, pero considero que a partir de este lunes, de esta primera reunión, los trabajos van a empezar a ser realizados en forma más ágil y ya podríamos tener un primer resultado para la próxima reunión de ICANN en octubre en Canadá. José, ¿me estás escuchando?
Sí, José. José, ¿está en línea? ¿Se me escucha?
Sí, adelante, José, te escuchamos.
Bueno, les pido disculpas, pero sí, estoy en la calle en este momento, estoy tratando de ir a un lugar un poco más silencioso como para poder hablar. Yo no sé si Silvia, ¿no tenés algún otro punto? ¿Me quieres dar 5 minutos?
Sí, cómo no. Entonces vamos a esperar que José consiga un lugar tranquilo. Les quería informar algunas de las actividades que tuvimos en Praga, el ítem 6 de la agenda. Rodrigo de la Parra organizó una reunión informal en donde tuvimos la oportunidad de encontrarnos los miembros de la RALO que estaban en Praga junto con el nuevo CEO, en donde tuvimos la oportunidad de hablar con él. Él nos habló, hizo una presentación exclusivamente para nosotros y miembros de nuestra comunidad, como banda y otras personas, pudieron hablar con él y hacerle unos planteamientos. Rodrigo de la Parra ha formulado un plan estratégico, o estamos intentando entre todos, mejor dicho, formar un plan estratégico para la región de América Latina y el Caribe, y para estos efectos él organizó una encuesta que intenta rescatar, capturar las inquietudes y las sugerencias que tiene la región para el futuro. Es por eso que él ha creado un pequeño cuestionario que yo les voy a enviar a la lista cuando terminemos la teleconferencia para que todos se sientan parte y todos puedan aportar lo que crean necesario para realmente formular este plan estratégico. El próximo CEO de ICANN nos prometió escucharnos y entender y atender a nuestra solicitud, así como lo hizo con la gente de Arralo. Entonces creemos que es una oportunidad muy importante y que no podemos dejar de pasar de largo. Otra cosa que hicimos en Praga, especialmente me tocó a mí, no sé si es porque hace parte de los festejos del 10º aniversario de AtLarge, pero se estaba pensando reestructurar la página web. Y en Praga, algunos miembros fuimos invitados para participar de una entrevista con el personal técnico para saber cuáles eran nuestras necesidades, cómo nosotros usábamos la página de AtLarge, con cuánta frecuencia, cuáles eran los datos que más necesitábamos, que más utilizábamos, cómo creíamos que deberían estar organizados. Yo respondí dentro de mi concepto de cómo yo uso el sitio oficial de LACRALO y de AtLarge en general para buscar los documentos. Y esto es otra cosa que también voy a mandarles esta inquietud a todos para que puedan responder y puedan manifestarse cómo les gustaría o cómo creen que sería más práctico que debería estar organizado en la página web oficial de AtLarge. Creo que por del ítem 6 es todo. No sé si José nos está escuchando ahora un poco mejor.
Sí, Silvia, yo no sé, el problema es si me pueden escuchar a mí bien, no sé las intérpretes. Sí,
yo te escucho bien, sin ruido ahora.
José, sí, yo no sé si buenas tardes, José, habla una de las intérpretes, lo escuchamos bien ahora, adelante, por favor.
Bueno, muchas gracias, Sabrina. Bueno, bienvenido. José Arce, gracias, bienvenido a usted también, gracias por estar ahí. Bueno, pido disculpas antes que nada porque en este momento me encuentro en la calle, no pude encontrar ningún sitio a donde poder estar más tranquilo. Así que, de todas formas, como decía Silvia recién, estamos tratando de buscar otro día, ¿no?, otro horario para las teleconferencias. Yo la verdad que estos días convencionales se me está complicando bastante poder participar de las teleconferencias, y cuando participo como lo estoy haciendo ahora desde la calle, que no me gusta. Así que ya le pido disculpas a todos ustedes por esta situación incómoda para mí y para ustedes. Pero bueno, ya para la próxima teleconferencia va a estar solucionado. No, por supuesto que no tengo acceso ahora a la agenda ni a la doble, así que sí que hay varios puntos. Yo no sé si Silvia me quería decir algún punto, si no, yo les voy a comentar tres cosas que tengo en mente. Que
me gustaría que comentaras desde el ítem 4 de la agenda, que sería el seguimiento de la Asamblea General suspendida, el resumen de lo que hemos hablado, de los dos encuentros que hemos tenido en Praga, y yo voy a poner en el Adobe el link que se refiere a estos encuentros para que los que tengan interés puedan acceder y puedan escuchar todo lo que hemos hablado. Adelante, por favor.
Bueno, José Arce, nuevamente, gracias, Silvia. Sí, este era uno de los temas que tenía en mente para compartir con ustedes. La Asamblea General, que es algo que desde mucho antes de Costa Rica está dando vuelta en la cabeza de todos, y se ha tomado una decisión, en realidad, digamos, de estas dos reuniones que tuvimos en Praga. Yo personalmente tomé una decisión y les quiero comentar, antes de decirles cuál es la decisión, qué me llevó a eso. Siempre me gustó, digamos, hablar con claridad para que todo el mundo me entienda y para que todo el mundo pueda saber, digamos, cómo se fueron dando los hechos. Y pasaron muchas cosas en Praga, entre ellas algo que me sorprendió, que en la segunda reunión que tuvimos con respecto a esto, Sergio Salinas Porto, con el corazón en la mano, dijo, bueno, acá los problemas que se vienen dando, digamos, gran parte es porque muchas personas piensan que, bueno, no voy a decir las palabras exactas del Sergio, ¿no? El Sergio, discúlpame si tenés que hacer una corrección, hacerla, pero parece que el problema aquí es mi reelección, y Sergio públicamente renunció a esa reelección de su puesto de ALAT. Algo, la verdad, que habló con total franqueza, algo rescatable y que públicamente lo valore, y sí quiero que todos ustedes lo sepan, y que, digamos, yo creo que lo que trataba Sergio de buscar, digamos, ante la renuncia de esa reelección a su puesto, es, digamos, tratar de bajar un poco el nivel del conflicto que hay y que la Asamblea General es parte, porque en realidad, digamos, parte de las modificaciones que se pretenden hacer, una de esas es la reelección. Para simplificar, yo me gustaría decir que hay dos posturas que se vienen dando en la región con respecto a la Asamblea General. Una de ellas es llegar a un consenso todos juntos, de ir a la Asamblea General, abrirla legalmente y poder ponernos de acuerdo y llegar allí para suspender la votación, digamos, de las modificaciones, debido a que existen grupos de trabajo, los dirigidos por Sheriff, que están haciendo un trabajo más integral de lo que sería. Y la propuesta era llevar todo el trabajo que viene haciendo nuestra región a esos grupos y poder volcarlos allí. Y hay otra postura en la cual dicen, bueno, en realidad, digamos, hubo mucha gente que trabajó durante mucho tiempo para la modificación, y si ahora hacemos esto, estaríamos, digamos, desvalorizando su trabajo. Inclusive esta postura también dice que nada impide que nosotros podamos aprobar, luego se trabaje en los grupos de trabajo, y si hay que hacer alguna modificación, se hará, pero en realidad pueden hacer ambas cosas.
la verdad que no se pudo llegar a ningún consenso, digamos, con respecto a ninguna de las dos posturas. Y personalmente, como presidente de la región, desde Costa Rica hasta el momento de Praga, creo que pasaron muchas cosas para que ese consenso se llegue. Y muchas personas de la región, de las cuales tuve oportunidad de hablar, piensan en igual que yo, que ha pasado mucho tiempo desde aquel momento de Costa Rica hasta ahora, y que sí se tiene que tomar una decisión para hacer algo. Por lo cual, Praga, en la última reunión, yo al finalizar dije que se va a abrir la asamblea y se va a desarrollar normalmente. Y los temas, digamos, a votación, irán a la votación con los avatares propios de toda asamblea general y con los derechos y obligación que tienen cada uno de los participantes de esa asamblea general en la misma. La verdad que fui criticado por tomar esta decisión duramente por algunas personas que me decían que debería haber esperado más tiempo para ver si se podía llegar al consenso. Otras personas, por supuesto, están de acuerdo. Lo cierto es que la única forma de poder darle dinamicidad y poder terminar con la asamblea es ponerlo en movimiento. Así que la decisión, digamos, en ese momento fue dejar librado todo a las reglas de la propia asamblea, y si se tiene que decidir algo, que se vote dentro de la propia asamblea. Para ello, como ustedes saben que no hay reglas específicas que nos digan a nosotros cómo tenemos que actuar en esa asamblea, con Silvia hemos elaborado unas preguntas que vamos a estar mandando al staff del CAN, a la parte legal, para que la puedan resolver. Y allí, en las próximas 2 o 3 semanas, depende de lo que tarden en contestarme el departamento legal del CAN, vamos a estar elevando nuestra propuesta de cómo llevar adelante esa asamblea. Por supuesto que el trabajo que nosotros estamos realizando en este momento con Silvia y haciendo interconsultas va a servir también para el grupo de trabajo de ALAC en cierta forma, porque, digamos, ningún RAL tiene previsto, digamos, esta forma de asamblea general. Así que sí, les quiero decir, y para resumir, porque hay varios temas más, o si alguno tiene alguna pregunta me la puede hacer, en el próximo tiempo la asamblea se va a reabrir legalmente. Eso quiero, hubo muchas discusiones con respecto a esto, se va a abrir, reabrir, o pónganle el nombre que quieran, pero va a ser, digamos, de acuerdo y respetando todas las reglas y principios del CAN, y se va a desarrollar normalmente. Con respecto al punto de la asamblea general, me gustaría hacer un corte, y que si alguno tiene alguna pregunta la pueda hacer, y si son bienvenidos cualquier tipo de feedback que tenga cualquier miembro de la región con respecto a esto, porque estamos abiertos a diferentes puntos de vista para llevar adelante, digamos, la asamblea general en forma virtual. Y esta es la preocupación mayor, hacerlo de forma virtual y de una forma que sea transparente y conforme a los principios y reglas del CAN. Yo no sé si alguien tiene alguna pregunta con respecto a hacer a la asamblea general.
Sí, gracias, José. Habla Silvia. Sergio Salinas Corto levantó la mano. ¿Es sobre este tema, Sergio, que querés hablar?
Sí, Silvia. Habla Sergio Salinas Corto para los registros. No sé si puedo hablar ya, pero...
Sí, por favor, adelante.
Gracias. Solamente para decir que lo que dice José es verdad. Yo al ver que había muchos movimientos con respecto al tema de los cambios, de terminar nuestra asamblea, porque a lo mejor podía haber algún resquicio o algún tema que pudiera complicar la realización de la finalización de la asamblea, y esto tiene que ver con la aprobación o no de nuestros estatutos y demás, puse a disposición mi mi supuesta posibilidad de presentarme a elecciones nuevamente, y esto tiene que ver con una convicción de lo que hago. Yo lo hago, todo lo que he trabajado hasta ahora y demás ha sido por la RAL y no por una cuestión personal. Me parece que si eso hubiese sido, era el problema, lo corría para que las personas que se estaban oponiendo al tratamiento del estatuto no creyeran que era por mi reelección. Esto lo dejo. Yo quería tener una posibilidad de reelección, pero no quería también tener la posibilidad de poder no utilizarla, y por eso yo estaba pidiendo pidiendo esto también, ¿no? Quería tener la posibilidad de tener la posibilidad de reelección y no utilizarla si se me ocurriera. Bueno, eso no pudo darse, pero sí aspiro a que se trate el cambio de estatutos. Creo que eso va a traer paz en la región, se van a entender mejor las reglas, vamos a tener algunas reglas más claras de cómo son los procesos dentro de nuestra región, aunque falta mucho todavía para trabajar. Con respecto al tema que planteaba José, de si es vinculante o no con lo que se está haciendo en ALAC, yo creo que no. En ALAC estamos trabajando cuestiones de ALAC, que indudablemente algunas de las cuestiones que trabajamos en ALAC podrían llegar a interpretarse para poder ser aplicadas en nuestras reglas, pero me parece que no es una bastante bastante raro eso. Así que bueno, quería decir eso nada más, y que nada, ha sido un gusto. Yo igualmente voy a estar 3 meses más trabajando como ALAC member, y después me tendrán que aguantar como un compañero más, como lo soy ahora también. Así que nada, pero es un gusto estar trabajando por la región. Nada más, muchas gracias.
Gracias, Sergio. Habla Silvia. Deb, en el canal de inglés, tenés la palabra, por favor.
Gracias. Habla Deb Anand. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan?
Sí, aquí estamos escuchando muy bien.
Muchas gracias. No estaba seguro. Gracias. Habla Devan Antilak Singh. Quiero mencionar que para reabrir la asamblea, lo importante es que los funcionarios de la asamblea, es decir, el presidente, los vicepresidentes y el relator, antes de la reapertura, trabajen al respecto, y por supuesto que se publique la agenda finalmente aprobada en la Asamblea General en Costa Rica. Esas son dos cosas críticas que deben pasar con anterioridad a la reapertura. Tengo algunas ideas o pensamientos respecto de la propuesta. Quiero hacer una observación. En el punto 5 estamos hablando acerca de reuniones grupales para debatir cuestiones dentro de la CRALO, y parece extraño querer avanzar con estas modificaciones cuando los grupos todavía no se pudieron reunir. Así que por eso hago esta observación. Eso es todo. Gracias.
Gracias, Deb. Habla Silvia. No me quedó muy claro lo que quisiste decir sobre el ítem 5 de la reunión de hoy. ¿Te estás refiriendo? Porque si es a eso, recuerdo que ninguno de los 4 grupos que se han formado en Costa Rica van a tratar sobre este tema, sobre reglas de procedimiento y tal. ¿Es eso que estabas preguntando o comentando?
Habla Dev. Sí, a ver, no estoy de acuerdo. Creo que esos grupos van a tratar las cuestiones de la CRALO y tienen que ver con la con su capacidad de trabajar en el desarrollo de políticas de la ICANN. Creo que los resultados y los debates de esos grupos de trabajo son más críticos y afectan, a ver, ¿cómo lo puedo decir? Lo que se propone en la Asamblea General en cuanto a modificar las reglas de procedimiento impactan directamente la gobernanza, etcétera, de manera significativa. Eso es todo.
Entiendo, habla Silvia, gracias, Deb, tomaremos nota de eso. Alejandro Pizanti ha pedido la palabra.
Alejandro, sí, después José Arce, por favor.
Sí, cómo no, José. Alejandro Pizanti, ¿me estás escuchando? ¿Tenés el micrófono?
Pizanti, ¿me escuchan?
Sí, te escuchamos ahora. Adelante.
Aquí Alejandro Pizanti, ¿me escuchan?
Sí, te escuchamos.
Gracias, muy buenas tardes. Bueno, tomando la hora de aquí. Como que me parece que José quería contestar a algo de lo que se mencionó en las intervenciones anteriores, diría que él lo hiciera para no perder la continuidad y posponer mi intervención. Gracias.
Ok, te agradezco. José, por favor, adelante.
Sí, José Arce para los registros. Bueno, antes que nada te agradezco, Alejandro. Sí, quería acotar una cuestión a la cual se había hecho referencia de... Y era que comparto muchas cosas de las cuales era mencionado, pero yo como presidente tengo tomado una decisión, digamos, me enfrento a un dilema, digamos, a este dilema del huevo de la gallina, es algo similar, o seguir esperando uno, dos, tres grupos de trabajo o, digamos, acabar con este problema lo antes posible. Y yo creo que si, digamos, tomamos en cuenta que la decisión ha sido, digamos, terminar con la Asamblea General, digamos, los efectos de terminar con la Asamblea no son tantos como de dejarla abierta indefinidamente. Simplemente quería acotar esas palabras, así que adelante, Alejandro.
Sí. Alejandro Pizanti, presente. ¿Me escuchan de nuevo?
Sí, adelante, Alejandro.
¿Se escucha? Gracias, perdón, es que prefiero ratificar antes de cada inicio, de cada reinicio del micrófono. A mí me parece, José, que me faltó algo en lo que tú dijiste. No creo que seguir adelante con la Asamblea sea una decisión simple, es decir, no se trata nada más de decidir, seguimos adelante, sino, como lo comentamos muchos en las sesiones muy intensas de trabajo con el Ombudsman en Praga, es necesario construir los acuerdos, preparar los posibles acuerdos, identificar los puntos donde pueda haber consenso y avance y aquellos puntos donde el disenso sea tal que vaya a producir de nuevo un descarrilamiento, un choque de trenes o simplemente una trabazón. Para lograr eso, a su vez, se requiere un trabajo tanto, digamos, centrado en todos los puntos reglamentarios como posiblemente un trabajo que atienda a las labores que deben empezar a realizar próximamente los grupos de trabajo ya mencionados y los resultados que esto produce, que se sabe que no son a corto plazo, y así se volvió a mencionar ahorita, entre otros, con la muy buena explicación de Deb. Pero ante todo requiere un trabajo de consultas bilaterales entre el presidente y distintas asociaciones y miembros, tanto como individuos, cuanto en sus caracteres oficiales de representación de sus organizaciones. Ese tejido de consultas bilaterales y posteriormente probablemente multilaterales es necesario, y no sé si hay evidencia de que lo haya estado realizando, si haya un plan y un plazo para que lo realice, o si la propuesta es que en la fecha en la que se vuelva a reunir la Asamblea, simplemente hagamos como que habíamos parpadeado una especie de Rip Van Winkle 2.0, que despierta 30 años después en el mismo lugar, y pues haya pasado lo que haya pasado en el mundo, nosotros seguimos con la discusión. Me parece que eso sería muy poco productivo. Me parece que sería un poco productivo porque nos encontraríamos básicamente con las mismas indefiniciones, las mismas posiciones tomadas, y posiblemente la única variación fuera que hubieran corrido unos plazos reglamentarios como el de las elecciones o el de la posibilidad de presentar o no la reelección de Sergio, que ya fue mencionada, que además entre tanto ha sido o está por ser quitada del abanico del amplio espacio de lo posible. Entonces sí quisiera saber, Pepe, si hay algún plan, si hay algo de lo que yo no me haya enterado, y mi pregunta es que es... En cuanto a cuál es el planteamiento para reiniciar la asamblea, ¿es desde cero? ¿Estás realizando, has realizado o vas a realizar consultas?
José, ¿quieres responder de Alejandro?
Sí, ¿me escuchan?
Adelante. Hola, José, ¿nos escuchas? Parece que hemos perdido a José. José, ¿nos escuchas?
¿Perdón? Sí.
¿Sí?
¿Se me escucha?
Sí, adelante, José.
Sí, ¿qué tal? Le agradezco, me estoy escuchando, Alejandro, y te agradezco, Alejandro, tus palabras y tu apreciación, pero sí me gustaría saber, digamos, cuáles son los beneficios de, digamos, de esto que estás planteando, porque claro que no lo puedo ver claramente a la luz de los acontecimientos que vienen desde hace mucho antes de Costa Rica. Inclusive estoy hablando de acontecimientos que vienen pasando desde Cartagena, desde el último de Cartagena. De verdad que creo que muchos intentos, digamos, y charlas, inclusive las reuniones con el Ombudsman que vos nombras, que el propio Ombudsman quiso llevar adelante acuerdos parciales los cuales no se pudieron lograr. Entonces sí, me gustaría saber cuál es la propuesta superadora, porque si en realidad esa propuesta superadora que yo, y me siento fracasado en esto, no la he podido encontrar, y esto lo decía con él cuando era secretario, decía yo, si no encontramos una solución a esto, fracasamos, porque en realidad estamos para esto. Y hasta el día de hoy, digamos, nadie puede encontrar esa solución. Entonces sí me gustaría saber, digamos, cuál es ese plan, porque sí me interesa saber cuál es el plan para poder desarrollarlo, porque la verdad es que a la luz de los hechos vividos, hablados, públicos, privados, no puedo ver con claridad esa alternativa válida que va a poder ser la superadora del problema.
Ok, gracias, José. Habla Silvia. Quiero leerles una pregunta que Antonio Medina ha colocado en el chat y dice así: tengo una pregunta. Estoy escuchando que se debe publicar la agenda. Creo que en lo que sea referencia a DEV. ¿Una nueva agenda o se mantiene la agenda de Costa Rica? Esa es la pregunta de Antonio. ¿Alguien quiere responder a la pregunta, Antonio? Estoy escuchando que se debe publicar la agenda. ¿Una nueva agenda o se mantiene la agenda de Costa Rica? Fátima, ¿tienes la palabra?
Sí, hola, ¿se escucha?
Sí, Fátima, adelante.
Sí.
Gracias, Silvia, soy Fátima. Bueno, respondo rápidamente a la pregunta de Antonio. No hay una nueva agenda. El orden del día aprobado en la reunión de Costa Rica no se puede modificar, no se pueden agregar nuevos temas, sí se pueden sacar, el que propuso una moción la puede retirar. Eso es simple para responder a la pregunta. En relación a la explicación que dio José de esta decisión, una pequeña aclaración que sí hay reglas para continuar la Asamblea General. No es que estamos en un limbo sin unas reglas que lo manejan. Sí están y también debemos respetarlas. Y con respecto al comentario que le respondía José recién, Alejandro, en la reunión con el Ombudsman, yo también entendí que habíamos llegado a acuerdos parciales y que ese acuerdo era ir a buscar acuerdos antes de imponer esta continuación de la Asamblea General sin haber llegado a estos acuerdos previos. Quizá haya que desgastar más los temas previamente entre todos los miembros, porque en esta teleconferencia, por ejemplo, no están todos los miembros del Caribe, me parece que está solamente Deb, o no está, creo que está Roosevelt ahí, pero me parece que faltan desgastar los temas y arribar a acuerdos, porque imponer algo desde donde venga, desde el Ombudsman o desde los officers, de donde sea, no nos va a servir, porque ya vimos que tuvimos soluciones impuestas y que no fueron justamente soluciones. Gracias, nada más.
Gracias, Fátima. Deb, tienes la palabra.
Habla Deb. Muchas gracias, Silvia. Estoy de acuerdo con lo dicho por Alejandro y Fátima, pero quiero corregir algo con respecto a lo que han interpretado. Yo no dije que tenemos un limbo con respecto a la Asamblea General. Sí hay cuatro grupos de trabajo que se tienen que reunir, dialogar sobre lo que afecta a la CRALO y ver cómo colaborar y cómo podemos participar en las cuestiones de políticas de la ICANN en pos de los usuarios finales. Entonces, podemos abrir la Asamblea General y tratar esas mociones, pero tenemos que tener en cuenta que hay grupos de la LAC sobre reglas de procedimiento que están trabajando sobre reglas de procedimiento, entonces no tiene sentido duplicar un trabajo. Pero no quise decir que no hay que hacer la asamblea, sí que hay que hacerla. Espero que me hayan entendido, gracias.
Gracias, Deb. Alejandro Pisanti ha pedido la palabra. Adelante, Alejandro.
Sí, perdón, es mi micrófono. Tarda un momento en... Hola, ¿me escuchan?
Sí, Alejandro, adelante.
No tengo ningún desacuerdo con lo que acaba de decir Deb, por lo menos ninguno fundamental. Mi insistencia nada más es en que la presidencia realice el trabajo político necesario para saber en qué puntos va a haber acuerdo y poder predecir razonablemente cuál va a ser el resultado de la asamblea, de tal manera que no volvamos a meternos en un callejón sin salida. De lo contrario, seguiremos recurriendo al Ombudsman. El Ombudsman no es la figura que tiene que estar resolviendo nuestros problemas, es una figura de emergencia, es una figura para casos in extremis. Nosotros tenemos problemas muy profundos, tenemos que resolverlos entre nosotros, que necesitan el liderazgo de la presidencia o saber que no va a estar esto para que entonces se puedan tomar los acuerdos sin esa hipótesis. Pero lo que no podemos hacer es transitar de una manera puramente inercial. No podemos ir nada más como que el reloj se detuvo, el tiempo se detuvo y luego vuelve a iniciar sin que haya sido explotado para ver, repito, cuáles acuerdos son alcanzables, cuáles no. Entonces las posibilidades que discutimos en Praga y en meses anteriores en otros foros, deben activarse, por ejemplo, acordar que se abra un punto y se vote, por ejemplo, todo mundo vote en abstención o de otras maneras se dejen sin resolver a la espera de los cambios reglamentarios. En fin, hay muchas alternativas, pero yo lo que de verdad quisiera es que la presidencia explore todas estas vías antes de siquiera hablar de volver a convocar la asamblea, o de reiniciar la asamblea, en la que no sepamos en la que estamos entrando.
Gracias, Alejandro. José, ¿quieres decir algo? Tenemos dos minutos y necesito darle la palabra a Deb, que tiene un anuncio importante para hacer. José, ¿quieres decir algo?
Sí, José Arce. Bueno, gracias, Alejandro, por las palabras. No hay tiempo ahora para contestar. Quiero decir que voy a tomar las palabras de Deb y... Bueno, seguramente haremos un anuncio más tarde o mañana, llamaremos a algún tipo de visita, no sé, pondremos a votación, veremos qué opina toda la gente. Lo único que le puedo decir ahora, seguramente vamos a hacer una encuesta para ver qué le quiere la gente. Y con respecto a lo que vos decís, que querés saber cuál es el camino certero, digamos, y cuáles son los acuerdos políticos, bueno, la verdad que yo no sé si eso se debe hacer públicamente, pero lo podemos charlar después en privado. Yo creo que las decisiones que uno toma tienen fundamentaciones que están respaldadas en algunos hechos, digamos, que uno, digamos, fue realizando a lo largo del tiempo, y es respetable tu opinión también, que la voy a tener en cuenta y en base de ello veremos cómo seguir adelante.
Gracias, José. Habla Silvia. Tenemos pendiente el ítem 7 sobre las ALS de Uruguay y de Brasil y el ítem 8 de la revisión de la LAC, en que la cual Sergio nos iba a hablar unos minutos. Pero Deb me ha solicitado unos minutos para hablarnos acerca del RGGTLD y del periodo de comentarios públicos de los nuevos GTLDs que termina el 26 de julio, y debido a que ya estamos en el periodo que terminamos de nuestra teleconferencia, le voy a pedir a Deb, por favor, que nos hable, y tendremos que tratar el ítem 7 y el 8 por la lista. Por favor, Deb, tienes la palabra.
No. Gracias. Habla Devananti Lak Singh. Estamos buscando comentarios de AtLart sobre las solicitudes de nuevos GTLDs y las cadenas de caracteres solicitadas ante la ICANN dentro del programa de nuevos GTLDs. Estos comentarios serán utilizados por este grupo de trabajo de revisión de los nuevos GTLDs para ver si hay objeciones o es necesaria una evaluación. Estos comentarios serán revisados por el ALAC durante el periodo de 60 días para hacer comentarios sobre las solicitudes, que va desde el 13 de junio al 12 de agosto. Bien, entonces, las pautas para los comentarios del ATLARGE fueron consideradas por el grupo revisor para su presentación. La presentación para presentar un comentario llega a su vencimiento en el mes de julio. Entonces van a ver que faltan comentarios, falta presentar comentarios durante ese periodo de comentarios sobre la solicitud. Después de ese periodo también recibiremos comentarios sobre fundamentos de objeciones. Pero quiero hacer hincapié en que la semana próxima, el 26 de julio, cierra este periodo de comentarios sobre las solicitudes de GTLD. Entonces, si tienen algún comentario, vayan al dashboard o tablero de control para hacer el rastreo necesario y, por supuesto, contáctense con nosotros si tienen alguna pregunta. Eso es todo. Muchas gracias.
Ok, muchas gracias, Deb, por tus comentarios, los tenemos en cuenta, Me gustaría saber del staff si podemos extendernos 10 minutos o si debemos terminar la teleconferencia ahora. Sabrina o Verónica.
Habla Matt, vamos a ver si podemos continuar con el servicio de interpretación. Habla Gisela, estamos verificando con las intérpretes y si las intérpretes pueden continuar por otros 10 minutos. Le damos la palabra a Silvia.
Muy bien, muchas gracias, felices por esta noticia. Sergio Salinas Porto, entonces tenés la palabra.
Alberto Soto pide la palabra también.
Gracias, Alberto. Después de Juan, seguís tú.
Gracias, Silvia. Voy a posponer mi participación por los pocos minutos que quedan. Me parece que lo importante, tenemos en la agenda el tema de las organizaciones de Uruguay y de Brasil que hay que tocar. Voy a posponer mi tema, ya que era solamente un hacer hincapié en algunas cuestiones que estaban en mi informe de ALAC, pero se pueden leer ahí nada más. Así que pospongo lo mío y pasemos a otro punto.
Gracias. Muchísimas gracias. Juan Manuel Rojas, tienes la palabra.
Gracias, Silvia. Pues básicamente yo lo que quería decir era retirarme, porque tengo que retirarme con todos ustedes. Me da mucha pena, pero pues ya tengo que retirarme. Era para eso. Muchas gracias. No era más.
Gracias.
Hasta pronto.
Tiempo,
de nuevo. Pues, nos vemos.
Gracias, querido. Nos vemos. Alberto, tienes la palabra.
Sí, muy cortito. Yo creo que respecto de la asamblea, la continuación, José ya ha hecho muchos contactos y si hay controversias, José ha dicho algo muy importante, que la asamblea se hará, continuará como se diga, y hay una votación. Es decir, si quedan controversias, las controversias van a terminar en la votación y se va a poder terminar la asamblea sin buscar más consensos afuera. Esto hay que terminarlo. Gracias.
Gracias, Alberto. ¿Alguien más quiere aprovechar los últimos 5 minutos que las intérpretes nos han cedido? Bueno, si nadie quiere hablar, no tiene nada más que agregar. Solo les voy a comentar que del ítem 7 de la agenda del Consejo Pendiente de las ALS de Uruguay y Brasil, el staff estará mandando nuevamente las aplicaciones de las dos organizaciones que quieren convertirse en ALS de la Terralo para que la comunidad pueda opinar, y asimismo también estaremos enviando el informe preliminar que se había elaborado en el momento en que primeramente se habían enviado estas aplicaciones. Veo que Fátima quiere hablar. Fátima, tenés la palabra.
Sí, gracias, Silvia. ¿Se escucha?
Sí.
Gracias. Sí, este tema de las dos aplicaciones, solicitudes de aplicaciones de las ALS, ya se había estado discutiendo con anterioridad en la lista, e incluso en la lista de ATLAR, y son dos casos como bastante controvertidos, porque había gente que estaba a favor y otra que estaba en contra de que pudieran entrar o no. Una pregunta, no sé si esto es factible o no. ¿Existiría alguna posibilidad de invitar a que nos cuenten algo más o que expliquen algo más los que están solicitando como delegados de estas futuras ALS?
Habla Silvia, creo que es un punto interesante el que levantaste, Fátima. Quizás se podría hacer eso, lo voy a consultar con José y junto al staff. Y quizás, además de simplemente enviarles a todos los comentarios que ya habían sido vertidos, vos estás cierta, realmente hace tiempo que estas ALS, estas organizaciones quieren ser ALS, inclusive José y el secretario anterior de Banan habían enviado un informe a la LAC, volvió de la LAC otra vez para nuestra región, y es por eso que con José hemos decidido ponerlo en manos de la comunidad. Así que me imagino que puede ser una opción interesante la que vos acabás de plantear. Lo consultaré con José, con el staff, y te podemos dar una respuesta.
Gracias.
Sergio,
Silvia.
Tenés la palabra. Sergio.
Gracias. Sobre este tema, solamente para agregar algo, nosotros hemos votado, los ALAC members hemos votado sobre esto, se ha puesto en consideración de ALAC. ALAC, como vio que había controversia, sobre todo con algunas intervenciones que estaban tratando de migrar el voto de un lado al otro, se volvió la votación atrás. Tenemos la posibilidad de poder discutir. A mí me gusta ir con el voto NAP, o sea, lo que me diga la comunidad es lo que voy a salir a defender, o sea, no tengo otro tipo de forma de poder interpretar esto que así. Si el LAC RALO ratifica lo que se había planteado en su momento, saldré a plantear con todos los argumentos necesarios por qué no hemos aceptado estas dos ALS. Y si por consiguiente, y si luego de un debate se modifica esto, indudablemente también saldré a discutir esto en ALAC, explicando que estas dos ALS podrían integrarlas. Pero lo que pido es que seamos muy conscientes de lo que vamos a hacer. Pido también que estudiemos muy bien a las organizaciones para no hacerlas también perder tiempo ni nada por el estilo. Ya mucho tiempo la tenemos en lista y es necesario tener, por un lado,
Alberto Soto pide la palabra.
Muy bien. Por un lado, tener la posibilidad de demostrar seriamente que estamos evaluando esto con seriedad, y por el otro lado, no ponernos a los miembros a lo mejor en una situación incómoda de estar decidiendo cosas que después se ven que... Nada más.
Gracias, Sergio.
Alberto Soto.
Tenés la palabra, Alberto. Rapidito, un minuto, porque tenemos a Olivier que nos
ha dicho. Menos. Menos que eso, Alberto Soto, para don Cito. Todo lo que acaba de decir mi estimadísimo amigo, pero les pido a todos que, por favor, lean perfectamente qué es lo que hace cada ALS y verifiquen en la página web de cada uno. Porque hay una que si quiere ingresar va a tener que modificar sus estatutos y su orientación y demás. Ese es el tema. Verifiquen qué contacto tienen con el usuario final de Internet, porque ese es el objetivo de las ALS. Si ven ese objetivo, la discusión se termina rápidamente.
Muchísimas gracias. Alberto. Olivier, tienes la palabra y vas a ser el último orador de nuestra teleconferencia mensual de julio. Gracias.
Gracias a la presidencia, habla Olivier. Quiero decir que si la región recomienda que se rechace la solicitud de estas ALS, sería de utilidad que los miembros de la ALAC comprendieran las razones. La región podría entonces, en 3 o 4 renglones, claramente expresar por qué deberían rechazarse las solicitudes. Eso sería realmente de ayuda a algunos miembros de la ALAC que a lo mejor estarían confundidos, probablemente por cuestiones idiomáticas. Eso es todo. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Sergio. Realmente no tengo tiempo. Dos palabras, no sé. Sergio.
Sí, Sergio Salinas para los registros, es para contestarle a Olivier. Los ALAC members fuimos a explicar por qué y no se nos entendió. Entonces volveremos ahora con el proceso del voto NAP y con argumentos mucho más largos de los que escribimos en su momento. Pero la base de la argumentación estaba muy bien fundada. Nada más, gracias.
Muchas gracias, Sergio. Entonces, doy por finalizada la teleconferencia del mes de julio de la RALO. Les agradezco a todos. Hoy tuvimos una participación muy importante. Me imagino que si José estuviera aquí estaría diciendo lo mismo. Estamos muy contentos y siempre, como les dije, con respecto al nuevo horario, queremos cada vez ver más gente participando en las teleconferencias y en las listas también. De mi parte, muchísimas gracias a todos. Y nos vemos en la próxima. Adiós.
Gracias, saludos a todos. Bye, bye.
Muchas gracias a las intérpretes. Adiós.